Mateo capítulo 1. Ayer en Santa Ana llegué un poco temprano para evangelizar con otros ministerios y tuve una conversación en la calle con una señora que vino de Guatemala. Era de una ciudad indígena y hasta conocía el dialecto de allá. Yo estuve tocando la música de la flauta y ella estaba casi hipnotizada. Yo la vi llegando y estaba mirando en todo, ¿de dónde viene esa música? Hablamos un rato y le preguntaba sobre su país, si ella estaba allá durante la guerra. Se me dijo, sí, y que la guerrilla vino secuestrando a los hombres y los muchachos, llevándolos a formar parte del ejército, y dijo que los que no querían pelear en la guerra fueron asesinados. Yo respondí preguntando, pero María, todo está calmado ahora en su país, ¿verdad? Ella dijo que ya no había guerra, pero aún hay una terrible delincuencia, según ella. Dice que a veces ella puede regresar a visitar, pero aún no puede caminar por la calle con el dinero en la bolsa, porque vienen los desgraciados para robarte. Ella dijo, yo puedo pasar aquí en la calle 4, no hay ningún problema, pero visitando su casa. Me explicó cómo que uno tenía que esconder su dinero aquí o aquí, en diferentes lugares de la ropa, pero no en la bolsa. Qué triste que aún hay tanta miseria en su pueblo de origen. Pero mucho peor de todo esto es lo que está pasando ahora en Venezuela. El jueves el gobierno dio el orden de cambiar todos los billetes de 100 bolívares por un dinero, otro dinero en efectivo, y eso antes era un billete de valor, pero ahora es como 17 centavos nuestros. Pero los otros billetes no eran listos. Y la gente quedan sin dinero en efectivo. Y ahora hay disturbios, saqueos, hasta varias personas perdieron sus vidas ayer. También salió de aquí el gobierno de los Estados Unidos, dice que nadie debe de viajar a Venezuela ahora porque está al borde del colapso. En los hospitales no hay medicamentos y hay personas en graves peligros con enfermedades curables, pero simplemente no tienen materiales normales de un hospital. Pero el peor reporte que salió esta semana de ahí, y lo escuché de muchas partes otra vez en la mañana, es que muchos padres y madres ahora están regalando sus hijos a otros, porque simplemente no pueden suplir sus necesidades más básicas. Imagínate para la Navidad decir a la tía, te regalo mi hijo, porque no puedo ni mirar en sus ojos, no teniendo nada de darle a comer. Pero mil veces más grave de todo esto son las guerras del Medio Oriente, de Alepo, de Siria, de Turquía, de Yemen, de ahora de Egipto. Cientos de miles de personas han perdido sus vidas en medio del Oriente, en un Medio Oriente que está sin estabilidad. Y mi propósito en mencionar todo esto es una pregunta, una objeción que a veces los incrédulos tienen tocante a nuestra fe bíblica y cristiana, cuando ellos miran a todo lo que está pasando, provocado por los desgraciados de este mundo, se pidan a nosotros, ¿cómo pueden ustedes creer en un Dios bueno que supuestamente hizo este mundo tan corrompido, tan lleno de miseria? ¿Cómo pudo un Dios bueno hacer un mundo tan lleno de desgraciados? Para ellos esta parece una pregunta buena, y supongo es que es una buena pregunta para los que no conocen lo más básico de las doctrinas bíblicas, porque su respuesta está en la primera página de la Biblia. En Génesis 1:31 dice, terminando el primer capítulo, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. ¿Qué quiere decir? Cuando Dios hizo el mundo, todo era bello, seguro, bueno en gran manera. Dios no hizo un mundo lleno de destrucción o de asesinos. Dios no hizo un mundo lleno de enfermedades o de pobrezas. La maldad que podemos ver en el mundo moderno es consecuencia del pecado del hombre. De hecho, la miseria es simplemente un síntoma de algo más profundo. La corrupción del corazón del hombre por el pecado. Adán y Eva estaban viviendo en un paraíso, pero no eran contentos siendo criaturas, sino deseaban ser como dioses, conforme a la información falsa del diablo. Una vez pecando, trajeron graves consecuencias sobre todo, y Dios respondió como tenía que responder. Génesis 3:16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Esa es la base de muchos conflictos entre esposo y esposa. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Esa es la razón de mucha escasez, de mucha enfermedad. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá. Y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelves a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Estas últimas palabras están hablando de la muerte, porque antes no había muerte. Dios no hizo un mundo con muerte. Las consecuencias del pecado eran terribles. Hasta la tierra fue maldecida. Dios respondió a la transgresión con consecuencias porque Dios es justo. Pero la justicia no es su único atributo. La Biblia enseña, y ha sido la experiencia de millones de hermanos, que Dios es amor. Y esto es precisamente lo que celebraremos en la Navidad. Primero de Juan 4:9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Lo bello de la Navidad es que Dios no nos dejó en la oscuridad, no nos dejó en la miseria, sino que nos mandó un Salvador, un Redentor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no nos dejó en la condición de Adán y Eva, castigados sin remedio, sino que Dios prometió mandar a uno que pudo rescatarnos de nuestros pecados. Y en la primera Navidad se puede ver el principio del cumplimiento de la promesa. Como seguramente casi todos saben, un hombre con el nombre José estaba planeando casarse con su novia amada, pero de repente ella estaba embarazada. Y José pensaba que si ella estaba embarazada por otro, era mejor no casarse con ella. Pero la verdad era otra. como fue revelado del cielo. Mateo 1:20, nuestro texto. Y pensando en esto, he aquí el ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, es una citación de Isaías: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Famosos versos de la Navidad. Y hermano, cuando tenemos a Dios con nosotros, podemos escapar de la miseria, o por lo menos aguantar bien lo que está pasando hasta que viene el remedio. Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? En el fondo, la Navidad es un despliegue del amor de Dios. Dios ha tenido un amor profundo para su pueblo y estaba dispuesto a hacer lo necesario para salvarnos del pecado. Aunque Cristo es su Hijo amado, estaba dispuesto el Padre a derramar su ira intensa sobre su Hijo para salvar a ti y a mí. Esto está en Isaías 53:10. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Cuando Adán y Eva derrumbaba al mundo, a la miseria, a la maldición, Dios no estaba dispuesto a dejar el mundo así, pudriendo en la maldición, sino que mandó a su Hijo para llevar nuestra maldición en su cuerpo. Y dice esto literalmente en Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cuando Cristo estaba colgado, todos sabían que en la ley de Moisés, dije, la persona colgada está maldecida. Llevó nuestra maldición. Esto es el gozo verdadero de la Navidad. Aunque Dios es justo, y Dios tiene que castigar el pecado, la justicia no es su único atributo, sino que Dios es amor. 1 Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es una parte íntegra de su carácter, el amor. El amor por ti siempre ha sido ahí en Dios. Dios tiene un amor profundo, infinito, inquebrantable para todos los que están salvados en Cristo. Pablo escribió mucho sobre esto en Romanos 8:38, hablando del poder de ese amor, dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. Está hablando de que aún en medio de la persecución, como nuestros hermanos en Egipto, Dios está ahí con ellos. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Desafortunadamente, el amor de Cristo es tan bello, tan glorioso, tan valioso, que está bajo ataque por los que distorsionen las doctrinas de la Biblia. Y quiero terminar aclarando algo céntrico a la doctrina de la salvación en Cristo. Y con un poco más de testimonio. En esta semana vino a mi casa dos mormonas. Muchachas esta vez. Mi casa está muy cerca de un edificio de los mormones y a cada cuando, por muchos años, vienen los misioneros tocando a mi puerta. Yo siempre hablo con ellos. Esta vez, por primera vez, vinieron muchachas bien preparadas. Hablamos mucho. Pero uno de los peores errores de ellos, también se puede decir esto de Testigos de Jehová u otro grupo, y a veces es una doctrina que entra en la fe cristiana, en las iglesias, dicen que Cristo vino para hacer posible la salvación de los hombres. Y esta doctrina fatal es fácil de refutar con nuestro texto de hoy, un texto navideño. Vamos a regresar a Mateo 1:20. Y pensando en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Aquí está el punto. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La Biblia no habla de hacer posible la salvación, sino de salvar. El texto dice claramente, Cristo vino para salvar, no para hacer posible la salvación, sino actualmente salvar. Y tampoco dice que Cristo vino para salvar a cada persona, sino que vino para salvar a su pueblo y lo hace con éxito. ¿Por qué esto es tan importante? Los que enseñan que Cristo vino solamente para hacer posible la salvación ofrecen una salvación que, al fin de cuentas, depende del hombre. Depende del hombre. Y la refutación no está solamente aquí en Mateo, sino que aparece en muchos lados. Los mormones, cuando no están de acuerdo con algo que te dicen, pues tu Biblia no está bien traducida ahí. Entonces hay que ir a muchos textos para que se admitan que, según ellos, toda la Biblia está mal, falsamente traducida. Bueno, es muy claro esto en la historia de Zaqueo. Vamos a Lucas 19. Y lo podemos ver en la historia del chaparito. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó de aquel lugar, mirando arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraron diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Era muy cambiado, muy cambiado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a ofrecer la salvación a todos. No, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es importante notar el comentario final que Cristo añadió a esta historia. Cristo no vino solamente para ofrecer la salvación a Zaqueo, sino vino para salvarlo, y lo hizo con éxito. Un ejemplo más, San Pablo no estaba buscando una manera de servir a la iglesia de Cristo antes de su conversión, sino que quería destruir la iglesia. Pero cuando vino el amor de Dios a su vida, Dios con nosotros, estaba convertido de manera muy drástica. Cristo no vino para hacer posible la salvación de San Pablo, sino para llevarlo a cabo con todo éxito, como Pablo reveló en su testimonio, Hechos 22 y 6. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Y hay que recordar lo que él estaba haciendo. Estaba buscando maneras de atacar la iglesia con autoridades firmadas. Caí al suelo y oí una voz y me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y más tarde, Pablo escribió sobre lo que pasó actualmente, y lo explicó muy bien, en 1 Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibido por todos, que Cristo vino al mundo para ofrecer la salvación a todos. No, para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Es necesario rechazar la doctrina de los mormones, de los testigos de Jehová, de cualquier otro grupo, hasta cuando esto entra en las iglesias cristianas. Es una doctrina destructiva diciendo que Cristo vino solamente para ofrecer la salvación, la oportunidad de la salvación, una salvación que al fin de cuentas depende del hombre. Ahora bien, no me malentiendan. Esto no es para negar la responsabilidad del hombre de creer y de arrepentirse de sus pecados. Esto, claro, está completamente necesario, pero piénsalo, hermano. Ningún hombre va a considerar todo esto hasta que el Espíritu Santo, Dios con nosotros, ha venido iluminando su mente de la realidad del amor de Cristo. Hasta que viene el gran don navideño de la iluminación, todo esto estará simplemente una locura para la persona perdida. Y eso es exactamente lo que San Pablo dijo en 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural, esta es la persona que no cree, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. No dice que no quiere entender, dice no puede entender. También está en Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Esto está diciendo que la mente del hombre carnal no puede ni imaginar sujetándose a los preceptos de Dios. La salvación es mucho más que una decisión humana. Es un milagro divino. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Doctrina. Tengo un punto de doctrina y podemos cerrar. Tengo una ilustración que probaba con mi esposa y a él le gustó mucho. Bueno, Tal vez alguien tiene una objeción pensando, bueno, tú hablas de Cristo viniendo para quitarme la miseria. Pues yo soy creyente en el Señor, pero me parece que la miseria aún está conmigo. Respuesta. Es cierto que Dios va a permitir asuntos incómodos en nuestras vidas. Y esto tiene varias razones. Dios aún está obrando en nosotros. Como dijo el hermano Melvin, a veces las aflicciones vienen para madurarnos y para purificarnos, especialmente cuando somos nuevos en la fe. Apocalipsis 3:19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celosos y arrepiéntate. A veces las aflicciones, lejos de ser evidencias de la ausencia del amor de Dios, son evidencias de la presencia del amor de Dios. También en Hebreos 12:6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si usted es padre, sabe que cuando tienes que aplicar la disciplina, no es algo eterno, sino que es algo pasajero, que puede pasar cuando su hijo ha aprendido. Es el mismo con Dios. Ahora viene la ilustración que encantaba a mi esposa. Con esto vamos a cerrar. Imagínate si alguien te dejó vivir gratis o de manera muy barata en una casa que ellos tenían, pero la casa era un poco sucio y necesitaba muchas reparaciones. Si tú tomabas la oferta, seguramente tu esposa diría, mira, esa casa es casi inhabitable. Tendremos que hacer muchos cambios. Bienvenidos a todos. Bueno, voy a empezar la ilustración otra vez. Usted está tomando la casa de un amigo, es muy sucio, necesita muchas reparaciones. Y cuando viene su esposa, se dice, mira, esa casa es casi inhabitable, tendremos que hacer muchos cambios y reparaciones si queremos vivir aquí cómodamente. Y así está con el Espíritu Santo. Dios con nosotros. Él ha venido para vivir dentro de nosotros. Pero mirando a nuestras vidas puede decir, esa casa es casi inhabitable. Y tendremos que hacer muchos cambios y reparaciones si queremos vivir aquí cómodamente. Y los cambios que hace el Espíritu Santo aparecen en forma de aflicción, de tribulación, produciendo una santidad. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Eso es muy bonito. Dios nos escogió, no por mérito nuestro, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. No para dejarnos como éramos. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dios ha decidido vivir dentro de ti, pero para vivir allá, cómodamente, es posible que unos cambios serán necesarios. Conclusión. El mensaje es un mensaje de amor. La Navidad es un gran despliegue del amor que Dios tiene para sus hijos, cuando lo entiende bien. para las personas que ha decidido salvar y purificar con todo éxito. Primero de Juan 3:1, cerrando, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que no nos dejamos en la miseria, y como abrimos en oración, te damos gracias que hemos vivido en un año de bendición. Ayúdanos, Señor, a seguir creciendo, a seguir aceptando las aflicciones cuando vienen, sabiendo que cuando la aflicción viene a tu Hijo, es una expresión de amor y tiene su buen propósito. Y si hay alguien aquí, Señor, que realmente no han creído en todo esto, ayude a esta persona a entender que ese amor está accesible a él. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.